desenmascarando a los falsos maestros en la iglesia, con el pastor Chuy Olivares, en directo, desde el Hotel Courtyard Marriott, Galería San Jerónimo, en Monterrey, México.
Buenos días y también felicitarlos por sus 2 años. Pues yo quiero traer un tema pues que va ligado con lo que hemos estado en estas enseñanzas pasadas. Fueron 4. Hablamos sobre la importancia del discernimiento, de desenmascarando a los falsos maestros y por qué se rechaza el mensaje del Evangelio. Es una incongruencia que en las iglesias cristianas se rechace la misma palabra. Es increíble. Pero esto nos puede llevar a hacernos una pregunta. Oye, pues todos esos temas, pastor, ¿no estará usted juzgando? Porque la Biblia dice no juzguéis. Precisamente de eso les voy a hablar. Y el tema se llama ¿la Biblia prohíbe juzgar? Así con interrogación. ¿La Biblia prohíbe juzgar? Y vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice así, Mateo 7, 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bien. Surgen unas preguntas aquí. ¿Es correcto juzgar conforme a las Escrituras? Otra pregunta. ¿Es correcto bíblicamente que se expongan las doctrinas falsas? Otra pregunta. ¿Es correcto denunciar a los falsos apóstoles, a los falsos profetas y falsos pastores y falsos cristianos? ¿Será correcto y bíblico? Otra pregunta. ¿Es correcto decir nombres de evidentes falsos apóstoles y falsos cristianos? ¿Será bíblico? ¿Será bíblico denunciar a los apóstatas? Y la pregunta del tema, ¿la Biblia prohíbe juzgar? Bueno, vamos a dar la respuesta, o la Biblia nos va a dar la respuesta. Algunos cristianos, pues bien intencionados, dicen un rotundo, no se puede, Jesús dijo, no juzguéis para que no sea. Y ellos argumentan precisamente en Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis, no murmuren, no digan más, pero el más socorrido es no toquéis al ungido de Jehová. Entonces vamos a analizar bíblicamente. Por eso, qué bueno que trajo su Biblia. ¿Así la trajo? Si no la trajo, dígale a uno que es cristiano a su lado que le ayude a leer la Biblia. Entonces, como vamos a estudiar la Biblia, pues necesitamos estar viendo allí. O ya sea que la pongan en la pantalla, no sé. Pero es muy importante. Ok. Entonces vamos a analizar bíblicamente este versículo y este pasaje para darnos cuenta si en verdad Jesús prohibió juzgar. Bien. Vamos al texto. Mateo 7, versículo 1. Porque este es el versículo favorito de los que aseguran que la Biblia prohíbe. Bien. 7:1 de Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bien, aquí la palabra juzgar, vamos a ver si en realidad Jesús enseñó eso que algunos creen erróneamente. Aquí la palabra juzgar se traduce de una palabra griega. ¿Por qué es importante ir al idioma original en el que se escribió la Biblia? Es importante porque tiene un lenguaje mucho más amplio para describir las palabras y los conceptos. No en balde, cuando se escribió el Nuevo Testamento, lo escribieron en griego, que era el idioma más rico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos al idioma en el que se escribió la Biblia, nos enriquece el conocimiento y nos aclaran muchas cosas. Entonces, la palabra que se traduce aquí, juzgar, viene de una palabra griega, crino, con K. Y crino tiene varios significados como los siguientes. Significa saber distinguir los asuntos. También significa decidir castigar mediante un juicio. También significa resolver un asunto. También significa dar un veredicto mediante un justo juicio. Y también significa hacer juicio para aplicar justicia. Esas son las definiciones que el idioma griego nos da de la palabra crino, que se traduce juzgar. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Jesús es lo siguiente: no des un veredicto injusto sobre alguien sin antes haber hecho una investigación correcta y justa para que no hagan lo mismo contigo. ¿Me expliqué? Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Ahora, la mayoría de los que argumentan que no se debe juzgar, nada más citan 7.1 y 7.2. Hasta ahí les alcanza, hasta ahí les llega, pero no, tenemos que ver todo el contexto. Tenemos que ver el pasaje o el pensamiento completo para poderlo entender. Entonces dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis. En otras palabras, porque con el veredicto que hiciste de otro, tú recibirás la misma sentencia. Ok. Y con la medida con que medís, o sea, aquí es la medida de juicio con que se mide, serás medido. Es decir, se te medirá de la misma manera. Pongan mucha atención. En otras palabras, que el juicio severo que contra otros, si lo haces de una manera injusta, es el mismo que se hará contigo. Entonces, debemos notar que hasta aquí, hasta estos versículos 1 y 2, parece indicar que Jesús ciertamente prohíbe juzgar, si nos quedamos allí. Que es hasta donde citan los que argumentan que no se puede hacer eso. Pero no, ahí no termina el pasaje. Entonces la pregunta es, ¿Jesús está prohibiendo totalmente el juzgar? Pues no, vamos a ver que sigue versículo 3, versículo 4, versículo 5. Entonces, este es un error, leer un versículo y aislarlo de los demás que lo anteceden y lo preceden y lo anteceden. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de malinterpretar. Si nos quedamos ahí, efectivamente, dice, no juzguéis. ¿Lo entendieron? Pero bueno, vamos ahora a ver lo que realmente Jesús dijo. Vamos a estudiar lo que sigue. Fíjate, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Aquí la paja, en el griego, significa una pequeña astilla del tronco. O sea, ¿por qué ves la astilla, que es pequeñísima, en el ojo de tu hermano, y no echas de ver, o sea, no observas, no reflexionas con cuidado, no eres muy observador y cuidadoso de ver la viga? O sea, y aquí viga en el griego significa el tronco que está en tu propio ojo. Entonces Jesús lo que hace aquí es una metáfora de un pecado semejante que hicieron el acusado y el acusador. Los dos hicieron el mismo pecado. Pero en el acusado se ve como una astilla. Y en el acusador que está allí juzgando y condenando se ve como un tronco. Así lo ve Dios. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Porque el acusador juzgando y condenando algo que también él hizo. Díganme si lo están entendiendo. Por ejemplo, alguien comete adulterio. Entonces, alguien, algún líder, el pastor, el apóstol o otro hermano, se da cuenta que aquel hermano, que aquella persona o que aquel, etcétera, cometió pecado de adulterio. Entonces se indigna. Dice, ¿cómo es posible la santidad a Dios? Y, pero él también está en adulterio. Entonces empieza a juzgar al otro y le dice, te vas a ir al infierno y arrepiéntete. Y a eso se refiere Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que medís, serás medido. Otro ejemplo. Para el apóstol, ¿verdad? El predicador, el maestro, el hermano, y dice, hermanos, no roben a Dios. Diezmen, porque el que no diezma roba a Dios, y el que está hablando no diezma. Y está mandando a todos al infierno. Sería bueno preguntarles a todos esos apóstoles o pseudoapóstoles que enfatizan tanto en el dinero, si ellos diezman. Exigen el dinero de la gente, pero ellos... Entonces mandan a todos al infierno, pero ellos mismos están haciendo eso. Entonces, fíjate el versículo 4. Fíjate el versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. En otras palabras, ¿cómo te atreves a juzgar a otro y condenas algo que tú mismo estás haciendo? No tienes calidad moral. En Romanos 2:1, buscan Romanos 2:1, el concepto bíblico otra vez. Les habla Pablo a los judíos que se creían por herencia pueblo de Dios, porque eran hijos de Abraham, pero eran igual que pecadores que todos. Y adulteraban, mataban, mentían, robaban, todo hacían los tremendos judíos. Entonces Pablo le dice en Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, aquí está refiriendo a los judíos. Está hablando a ellos. Quien quiera que seas, juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahora, vamos a Mateo 7:5, porque el pasaje continúa. Entonces, el anterior, el 4, pues dice, pues cómo tú puedes sacar el ojo, la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo. Versículo 5, hipócrita. Y esta palabra hipócrita en el griego significa actor en un escenario. O sea, el que juzga a otro y está haciendo lo mismo, se pone muy digno, pero lo que pasa es que está actuando. Pero él mismo está haciendo esas cosas. Significa simulador. Significa doble cara. Eso significa hipócrita. Entonces lo que Jesús está rechazando es la conducta hipócrita del acusador. Y le dice, fíjate lo que le dice en el versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo. En otras palabras, limpia primero tu pecado delante de Dios y no estés condenando a otros de lo mismo que tú estás haciendo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, esa palabra, y entonces es muy importante. Solo entonces verás bien, dice. ¿Me están siguiendo en el texto? Verás bien, con claridad. ¿Para qué? Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, el Señor está prohibiendo reprender la conducta errada, herética, pecaminosa, de parte de algunos hacia otros. No. Eso no lo está prohibiendo el Señor. Lo que está es que se esté juzgando y se esté condenando a otro cuando el mismo acusador está haciendo lo mismo. Entonces, miren, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: después de confesar tu pecado y arreglarte ante Dios, humíllate, sé sincero, arrepiéntete, entonces, limpio de tu pecado, puedes reprender, puedes exhortar y condenar conductas erradas, pecaminosas o heréticas en los demás. Antes no. Pregunta, según lo que hemos estudiado hasta allí, ¿Jesús está prohibiendo totalmente juzgar en estos versículos? ¿Se les aclaró? No vuelvo a usar ese argumento. Ay, no juzguéis, porque te va a juzgar Dios. Si tú estás haciendo lo mismo de lo que, si tú ves un falso profeta que está cometiendo fraude, si tú ves a alguien que es un hipócrita, pero entonces, y tú caminas con Dios, andas bien con Dios, tú puedes ir con esa persona y decirle, oye, no seas hipócrita, hermano, arregla tu vida, no debes andar haciendo tranzas. Y el otro te va a decir, no juzgues, porque te quiere callar. No juzguéis para que no seas juzgado. ¿A poco tú te crees muy santo? Pues no, pero yo en el nombre de Cristo quiero pedirte que arregles tu conducta, respeta a tu esposa. ¿Entendieron? ¿Alguno le dicen? O sea que antes no le entendía. Bueno, y ahora ya le entiendo. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús está respondiendo, prohibiendo totalmente juzgar en este versículo? Rotundamente no. Lo que Jesús, repito, está condenando no es lo que no es, lo que Jesús, perdón, está condenando no es el juzgar, sino que se juzgue y condene algo que el mismo acusador está haciendo. Vamos a ver ejemplos bíblicos, porque a fin de cuentas eso es lo que nos va a sustentar lo que yo. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. 1 Corintios 5, 1. Dice así. De cierto se oye que hay entre vosotros, aquí está hablando Pablo a los corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué estaba sucediendo ahí en Corinto? Resulta que un joven por ahí sedujo a la esposa de su padrastro, de su padre, o sea, a su madrastra, y se metió con ella. Qué pecado tan horrible, ¿no? Dentro de la iglesia de Corinto. Dice versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. O sea, no hicieron nada, toleraron esa conducta. Y a lo mejor traían ese concepto de no juzgué, no, deja que Dios trate con él. No lo sé, pero Pablo dice, envanecidos. Fíjate lo que dice Pablo, pregunta, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué hizo Pablo? He juzgado al que tal cosa ha hecho. Ah, pues, ¿qué se creía Pablo? ¿Qué se creía que era el único que podía juzgar? No, lo que pasa es que sí entendía que Cristo nunca prohibió juzgar. Ahora, Pablo está juzgando la conducta adúltera y fornicaria y pecaminosa de dos miembros de la iglesia de Corinto y reprende a los líderes, porque Pablo tenía autoridad moral para hacerlo. Él no era ningún adúltero, ni fornicario, ni hipócrita, ni toleraba el pecado, porque sabía que Dios no toleraba el pecado. Entonces, con toda autoridad delegada de Dios, él podía reprender y dar un juicio y una sentencia y que expulsaran al fornicario, al pecador. Ahora, debo hacer una aclaración. La sentencia de juzgar en sentido condenatorio para enviar al infierno, esa solamente le compete a Dios. Pero juzgar también en la Biblia significa discernir. Tratar un asunto, discernirlo, entenderlo para dar un veredicto. Y dar una sentencia o el consejo de qué se va a hacer en la situación. Entonces Pablo dice, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Había suficientes pruebas para que Pablo dijera, yo ya juzgué lo que ese hombre hizo. Fíjate el versículo 4 lo que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, o sea, en una misma mente, significa esto. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, significa con la autoridad que el Señor nos ha dado, eso significa. El tal fornicario, mira la sentencia, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Ya leyeron bien? sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué significa aquí expulsión? O excomunión, como quieras llamarle. Ahora, pregunto, ¿se practica esto en las iglesias de hoy? No, porque si alguien lo hace, no juzguéis para que no sea. Y si alguien lo hace y se atreve a obrar bíblicamente, entonces le dicen, ¿y el amor? ¿Dónde está el amor? Faltó amor. Pero ¿cómo? ¿A poco el pastor no peca? ¿A poco aquel no peca? El que esté libre de pecado, tire la primera. Y empiezan una serie de versículos totalmente fuera del contexto. Algunos están así como, no les cae todavía. No, está bien, yo no puedo forzarlos a que lo entiendan o no. Pues el que entienda, entienda. Lo que pasa es que no nos gusta esto. Pues dicen, híjole, ya me agarraron. Oye, hermano, entonces ser cristiano no es que lo hagan sentir bien a uno cuando va a la iglesia. ¿Quién dijo eso? ¿En dónde dice eso? Oiga, entonces si yo fallo, ¿me van a expulsar si no te arrepientes? Los pastores tienen autoridad si no están haciendo lo mismo. Si no te arrepientes, de expulsarte y decirte, no eres bienvenido aquí. Pero los pastores tienen miedo de obrar bíblicamente. Porque dicen, no, se nos va a ir la gente, se van a asustar y se nos van a ir. Pero ellos no están pensando en la gente, están pensando en el diezmo que se les va. Por eso no se atreven a juzgar bíblicamente. No, y menos cuando es la señora rica de la congregación, que se acuesta con un montón de hombres por ahí. Y todos los hermanos saben y el pastor sabe, pero no le dice nada. ¿Dónde habré visto eso? ¿Dónde habré visto? En todos lados, hermano. ¿Por qué? Hay varias razones. Por la ignorancia del conocimiento de las Escrituras o por el temor al hombre. Por eso debemos de conocer para juzgar rectamente. Fíjate, Jesús dijo cómo debemos juzgar en Juan 7:23. Juan 7:23. A él lo juzgaron mal, lo reprendieron injustamente los fariseos de su tiempo. Fíjate, Juan 7:23. Lo estaban condenando porque en día de reposo, en sábado, él había sanado a un hombre. Y él les dice, si recibe el hombre la circuncisión en reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, o sea, así decía la ley, que el día de reposo era cuando había que llevar a los bebés a ser circuncidados delante de Dios, para que la ley no fuese quebrantada, dice Jesús, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. O sea, ¿qué es más importante, sanar a un hombre que estaba sufriendo o hacerse la circuncisión? Es que es señal del pacto. Sí, pero a fin de cuentas, ¿qué efecto tiene espiritual? ¿Qué bien es? Pablo dice a los Gálatas, la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión es nada. Era solamente un ritual. Entonces Jesús en el versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias. Pero ahí no termina el versículo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Prohíbe Jesús juzgar? Díganlo. Al contrario, nos está diciendo que juzguemos, pero con justo juicio. ¿Qué es justo juicio? Sin inclinaciones a favor de nadie, conforme a la verdad, conforme a los hechos, y para eso se tiene que investigar. Otros cristianos confunden el hecho de denunciar, de juzgar conductas heréticas, erradas, pecaminosas, con murmurar. ¡No murmures! Te quieren parar, ¡no murmures! Pero vamos a ver qué es la murmuración en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la murmuración? ¿Se acuerdan de la mujer del perfume caro? que llegó delante de Jesús y rompió el frasco y lo derramó y lloró y enjugó con sus lágrimas y lavó los pies de Jesús. Fue un acto de adoración tremendo. Bueno, en Marcos 14, versículo 4, cuando ella estaba haciendo este acto de adoración, era un perfume de mucho precio, dice. Se calcula que, bueno, decía que costaba aproximadamente 300 denarios, un denario del salario de un día, entonces costaba una buena, un perfume caro, ¿sí? 300 días de salario, es como si tú lo que ganas en un día lo juntas 300 veces y vas y te compras un perfume de ese valor, pues es una feria. Entonces Marcos 14:4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Eso suena piadoso y suena así como muy de celo de Dios, ¿verdad? Versículo 5. Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. Murmurar aquí en este versículo viene de una palabra griega, embrimaomai, es un poco difícil de pronunciar. Y esta palabra que se tradujo murmurar es bufar con cólera. Así, estaban así. Pero ¿cómo es posible? Y los demás mirando. ¿Cómo es posible que hicieron esto? Significa tener indignación por algo. Estaban indignados. ¿Cómo? Ay, sí, muy santa esa. Y estaban enojados los discípulos. Significa culpar. Significa suspirar, pero con disgusto, así como, ¿cómo es posible? Pero Judas fue el que dijo. Él dijo, ¡qué desperdicio! Hubiera sido mejor habérselo dado a los pobres. En Juan 12:6, ahí nos dice por qué dijo Judas esto. Entonces, el Evangelio nos dice que Judas fue el que dijo, ¡qué desperdicio! Hubiera sido mejor haberse dado a los pobres. En Juan 12:6, y ahí nos dice Juan, pero dijo esto, o sea Judas, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Tremendo, ¿verdad? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, lo que dijo, ¡qué desperdicio! ¿Cómo es posible? Pero él no, él era un hipócrita el tipo. Porque se oía muy piadoso, así como, pero qué tontería está haciendo esta mujer. Se pudo dar a los pobres 300 denarios, yo recibir el dinero y repartírselo a los pobres. Sí, cómo no. Entonces vemos aquí que al no discernir la intención verdadera de la mujer, murmuraron contra ella. Y el que llevó la voz cantante, ¿quién fue? Judas. Porque era ladrón, y él quería disimular y aparentar y celo por lo bueno. Así son los falsos maestros, así son los falsos apóstoles, así son los falsos cristianos. Yo cuando veo a alguien que es muy efusivo, así, que está, ¡alabado! Ay, no sé, siempre tengo así como un, o sea, como para que todos lo vean. O sea, no está, digamos, en una actitud así, como los demás están, pues expresando tal vez, pero no con así, y brincotea y se da la vuelta por allá. Y yo cada vez que veo a alguien así, digo, ay Dios, no quiero pecar de juzgarlo, pero batallo con eso, porque casi es muy continuo encontrar esa gente que alabanza, que son tremendos allá afuera. Tienen doble vida, golpean a la esposa, son bien tranzas en el trabajo, le roban al patrón, son mentirosos, pero llegan y alabanza. Y luego está todo calladito, ¡gloria a Dios! Y luego dice, creen que, fíjate, ellos creen que al hacer eso, los demás dicen, ay, mira, ese es un cristianazo. Pues para el que tiene discernimiento está un signo de interrogación. ¿Por qué tanto aspaviento? ¿Qué querrá él proyectar? ¿Qué guardará en realidad? Pues así era Judas. ¡Ay! ¡Desperdicio, desperdicio! No me digas, tremendo Judas. Otros dicen, no, no digas nada, es un chisme. Bueno, la Biblia dice, no chismearás entre tu pueblo, dice en Levítico. ¿Pero qué quiere decir un chisme? Un chisme es, fíjese, es bien interesante la definición, es algo verdadero o falso. Es un comentario que generalmente lleva la intención de poner en contra a unas personas con otras. Y lo lleva a... Generalmente esa actitud se hace por envidia, por celos o por amargura. O sea, el que dice un chisme, aunque sea verdad lo que dice, la verdadera intención es por celos, por envidia, por amargura. Por ejemplo, tú eres el subgerente de una empresa y está el otro que quiere tener tu puesto. Entonces tú te equivocas, pero rectificas. Te equivocaste, sí, ciertamente, en algo, ahí en tu empleo. Entonces el envidioso celoso va con el jefe. Oiga, ya supo que pues, el subgerente, pues hizo esto. No me digas. Y luego este con una sabiduría antes de investigar. ¿Eso hizo? Entonces le llama, estás despedido, ¿por qué, jefe? No te hagas, tú bien sabes por qué. Nunca investigó, nunca vio si, como había dicho, había sido cierto. Nunca investigó si el subgerente que cometió ese error había rectificado y lo juzgó mal. Y lo echó de la empresa. Y el otro se va así y dice, jefe, creo que está cometiendo usted una injusticia. Yo soy el jefe y tú no me vas a decir qué hago yo. Y todo por un chisme. ¿Y a quién creen que ponen de subgerente? Pues al del chismoso. ¿Saben que cuando alguien... Esto en la iglesia se da mucho. Aquí está el director de alabanza. Pero alguno por ahí codicia ese puesto. Entonces dice, yo canto mejor que ese. O está alguna chica por ahí, yo canto mejor que las que están ahí. O el que toca el piano, yo tengo mejor talento. Y siempre empieza a buscarles cosas. Fallamos, ¿no? Somos humanos. Entonces le encuentra un error y va con el pastor. Aguas, pastor, ¿eh? ¿Dónde estás, Cristóbal? Aguas con esto, ¿eh? Porque esto es bien común. Oiga, pastor, así, 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 del hermano. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Llamarlos a los dos. A ver, dime delante de él. Y verán que muchos se echan para atrás. No, pastor, yo no le dije eso. No, tú me dijiste. Pero, desgraciadamente, muchos pastores nos falta sabiduría. Y hacemos juicios injustos. Y alguien viene y nos dice un chisme de alabanza. Y sin investigar, sin averiguar, para hacer un justo juicio, llamamos al director de alabanza, te me sientas. Y el otro dice, ¿de qué habla, pastor? No te hagas. No te hagas. Entonces, te vas a sentar 6 meses allí. Y quiero que cada reunión estés ahí sentado. Estás en la banca. Y el otro está de onda. Porque dice, pero pastor, ¿qué? Pero quiere explicarme. Y todavía, hipócrita. Le falta cerebro espiritual al pastor. Ay, hermanos, por eso muchas iglesias se dividen. Es como en la familia, los niños, los niños, ¿cómo son los niños? Mira, cuando los niños ya te miden, esos hasta te manipulan. Mamá, mi hermanito me pegó. Y si la mamá no va y le dice, ¿qué hiciste? O sea, averigua. No, hombre, saca la riata y va atrás de él. Y el otro, ¿qué, mamá, qué? Y toma, y te lo surtes. Y el chiquillo está ahí todo triste. Y mamá, ahí está. ¿Y para qué se le quite? Y el chiquillo no sabe ni qué onda. Y después el niño ya todo dolido va: mamá, ¿por qué me pegaste?
No te hagas, muchacho, le pegaste a tu hermana. ¿Quién te dijo eso? A ver, ¿qué yo te pegué? No, bueno, pues
No, y la mamá ya con una sabiduría ya se surtió al niño. A ver, quítale los garrotazos que le diste. ¿Todo por qué? Porque no sabemos tratar los asuntos. Entonces juzgamos mal, murmuramos, chismeamos, pero todo tiene un porqué. Y otro de los argumentos es: no calumnies al hermano, que es calumniar en la Biblia. Calumniar, viene una palabra difícil, ahí se las debo. Significa atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras, actos, conductas, intenciones deshonrosas. Calumniar es imputar falsamente una conducta equivocada, eso es calumniar. Ahora bien, en base a estas definiciones sobre juzgar, murmurar, chismear, calumniar, pregunto. Denunciar las falsas enseñanzas, denunciar a los falsos maestros, a los pseudoapóstoles y a los falsos hermanos, ¿es juzgar, criticar, murmurar, chismear y difamar? Bueno, vamos a ver más ejemplos bíblicos. ¿Sí? Por ejemplo, en Miqueas 3:8, vamos a ver una denuncia de pecado de parte de un profeta llamado Miqueas, del pecado de Israel en ese momento. Dice así, Miqueas 3:8, dice: pero yo estoy lleno de fuerza del Espíritu del Señor. Esta es otra versión diferente a la Reina Mar, ¿vale? Pero es el mismo concepto. Dice: yo estoy lleno de fuerza del Espíritu del Señor y de juicio y de fortaleza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Pues qué se creía Miqueas? ¿Eh? Pues nadie, simplemente era un profeta de Dios que con calidad moral y por obediencia a Dios fue y denunció públicamente en la cara de los líderes y de Israel de ese tiempo su rebelión y su pecado. Pregunta, ¿estaba Miqueas juzgando mal y criticando a Israel? ¿Estaba Miqueas murmurando y chismeando y difamando al pueblo de Dios? Contéstenme. No. Entonces, ¿Miqueas era un chismoso? No. Era una verdad. Y su motivación era que rectificaran y caminaran con Dios. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Sí saben quién es el rey David? Pues fue un rey que, conforme al corazón de Dios, pero se equivocaba y cometió pecados gravísimos. En una ocasión tomó una mujer que no era de él. Ese pecado es feo. Y todavía más, para limpiado, mandó a la batalla al esposo de Betsabé, lo mandó, a Urías se llamaba, lo mandó adelante porque los primeros que, cuando había en aquel tiempo las guerras, por eso le llaman carne de cañón, esa frase se acuñó en la independencia de los Estados Unidos, porque los soldados, los primeros caminaban enfrente, iban con su riflito, pero sabían que eran carne de cañón, pues eran los primeros que... Entonces lo que hizo David fue, le dijo al su general: pon a Urías al frente de la batalla. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa! Y pues lo mataron. Está feo ese pecado, ¿no? ¿Les parece feo? ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? ¿No? Bueno, pues gloria a Dios. Qué bueno. Pero luego, por allí había un profeta desconocido. Se llamaba Natán. Servía a Dios, era un hombre íntegro, nunca había mandado matar a nadie, nunca había le había robado la esposa a nadie, era un fiel ministro de Dios, y de pronto Dios le habla. Busquen 2 Samuel 12:1. De pronto Dios le habla. 2 Samuel 12:1, y dice así esta escritura: y envió el Señor a Natán a David. ¿Quién envió a Natán? ¿A David? Y se entiende que le dio un mensaje para que se lo diera a David, ¿no? Ahora, ¿quién era David? El rey. Era el que tenía la máxima autoridad. Pero Natán era profeta. Y él era el que tenía la voz profética de Dios, el que hablaba en lugar de Dios. El cual viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Ahora imagínense a David, así cuando lo recibió y empezó la historia, y como se siente en su trono, empezó a escuchar. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, y comiéndose a lo mejor unas uvas, David. ¿Y qué más? Dice, más el pobre no tenía más que una sola cordera. ¿Y? Que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comiendo de su bocado y bebiendo de su seno, y la tenía como a una hija. ¡Ay, qué linda historia! ¡Qué tierna historia! Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para el varón que le había venido. Entonces se encendió el furor de David. ¿Qué le parece? En gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, ¡vive el Señor! Que el que tal hizo es digno de muerte. Y estaba juzgando al otro de lo que él mismo había hecho. Y que él pagará la cordera con cuatro tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo David, tú eres aquel varón. Bueno, ahí no termina la historia. David se arrepintió y reconoció, y está el Salmo 51, después lo leen. Pero aquí me surgen a mí unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿estaba Natán tocando al ungido de Jehová? Respóndanme. A ver, no, vamos a empezar el mensaje. Otra vez. ¿Estaba tocando Natán al ungido de Dios? ¿Lo estaba tocando? Hermanos, por favor. No. No lo estaba tocando. Porque ese es el pretexto que ponen los que hacen de todo. Y luego Dios puede enviar a alguien a decirle, oiga, señor apóstol, no cobre las bendiciones de Dios. ¿Y tú qué? ¿Quién eres? No toques al ungido de Jehová. Mira, el problema, en este versículo, solo hay dos versículos que hablan de tocar al ungido de Jehová. Está en el Antiguo Testamento y es cuando David con Saúl. La palabra tocar ahí en el hebreo significa hacer violencia física. Y significa matar. Pero ellos lo tuercen todo. Entonces, la pregunta es, fíjate, al confrontar Natán el pecado, ¿estaba tocando al ungido de Jehová? ¡No! Pero eso te dicen los falsos apóstoles, los hipócritas. No toquéis al ungido de Jehová. Y cállese la boca, porque aquí yo mando. ¿Usted quién es? Otra pregunta, ¿por qué Natán reprendió el pecado de David? ¿Por qué David no le dijo, ¿y tú qué te crees? ¿Por qué David no le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? ¿Por qué David no le dijo, no me juzgues, Natán, porque con la misma medida con la que mides serás medido? ¿Por qué David no le dijo a Natán, no toquéis al ungido de Jehová? ¿Por qué no le dijo? Porque él no era ningún pecador empedernido, ningún falso rey, ningún falso profeta. Era un hombre de Dios que se equivocó. Y cuando el profeta fue y lo reprendió, simplemente lo reconoció. No se justificó para nada. El verdadero cristiano reconoce sus errores. Pero los falsos profetas, los falsos cristianos, cuando se les echa en cara sus fraudes, sus mentiras y sus tranzas, lo primero que te dicen es no juzgues. Lo primero que te dicen es no toques al ungido de Jehová. Ahora, si tú vas y reprendes a alguien o denuncias algo y tú estás haciendo lo mismo, ahorita. Entonces, otra pregunta. ¿Debía callar el profeta Natán ante el pecado de David? ¿Debía quedarse callado? Pues él estaba callado hasta que Dios no le dijo, ve y dile. Ahí estaba él, y yo, cuando, seguramente en una ocasión que estaba orando, Señor, pues te doy gracias, mira, tengo un trabajo, he aquí tu siervo, dime Señor, heme aquí. Bueno, mira, vas a ir con David y le vas a contar por medio de esta historia que él es un adúltero y ha cometido un pecado. Y a lo mejor discutió con Dios, no, la Biblia no dice, a lo mejor, pero ¿y por qué yo? Porque yo quiero que vayas. Señor, ¿por qué no envías a aquel? No, porque aquel es un falso, anda igual que David. Pero tú no, tú ve y dile. ¿Debía callar Natán? No. ¿Por qué lo envió Dios a confrontar a David? ¿Por qué se encargó Dios que quedara este asunto escrito en la Biblia? Y que cualquiera que abriera la Biblia lo pudiera leer. ¿Es un chisme del Señor? ¿Es una calumnia del Señor? Hermanos, no confundan la gimnasia con la magnesia. Otra pregunta, ¿por qué este episodio tan desagradable y triste en la vida de David quedó escrito en la Biblia? ¿Qué acaso no debió Dios guardar, entre comillas, la reputación de su siervo amado? ¿Por qué lo hizo público? Nunca se habían hecho esas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es público, hasta un pagano lo puede leer. Y luego ellos se escudan y dicen, mira, si los de Dios hacen eso. Y lo sacan del contexto. ¿Por qué no? Todos lo hacen. Ahora fíjate, está en la Biblia, todo mundo se da cuenta de lo que hizo David. Bueno, entonces, si un predicador predica sobre el adulterio de David, ¿está juzgando a David? ¿Está chismeando de David? ¿Está difamando a alguien que no está presente? Si un líder o pastor comete fraude, adulterio, tranzas, herejías, y no se arrepiente, ¿debemos guardar silencio? No les gusta esto, ni a mí. Yo quiero que mis cosas se queden en secreto. Porque así es la carne. Pero la Biblia dice todo lo contrario, hermanos. Están bien serios. Hermanos, es que hay un dicho allá afuera que dice, si ves las barbas de tu vecino cortar, tú pon las tuyas a remojar. Bueno, si andas en lo mismo, sí. Si no, ¿qué? Si no, ese es un pensamiento que no tiene ninguna eficacia contigo si caminas en santidad y con Dios. Entonces, no. Ahora vamos algo sobre los falsos profetas. Jesús dijo en Mateo 7:15. Vamos rápido. Mateo 7:15. Aquí está hablando Jesús y dice así. Guardaos de los falsos profetas, o sea, tengan cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Bueno, aquí bien, yo hago unas preguntas. ¿Cómo vamos a guardarnos de los falsos profetas si no decimos nada cuando los descubrimos? ¿Ha oído eso de, se dice el pecado, pero no el pecador? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Es como esto, mire. Usted está allí en una esquina esperando un bus y enfrente hay un banco. Entonces usted ve que llega un tipo y saca una pistola y está el vigilante y le dice, ¡pah!, lo mata. Entonces el hombre, entonces usted lo ve y dice, es el hijo de mi vecina, híjole. ¿Qué? Y luego se mete y sale con la bolsa de dinero y ¡pah!, se mata a uno que se le atraviesa. Y usted se queda así y se va. Entonces llega la policía y usted está todo asustado. ¿Alguien vio a alguien? Empieza la policía a investigar. ¿Alguien vio? Entonces, usted dice, pues yo vi, a ver, venga para acá, descríbanos al asesino y asaltante. No, bueno, yo le voy a decir el pecado, pero no el pecador. ¿Qué? ¿Cómo? No, bueno, yo vi, pero pues yo no le voy a decir quién es. ¿Usted vio y no me va a decir quién es? Sabía que es un delito. Penado por la ley, usted va a la cárcel. Si usted no dice sabiendo quién es, ese es encubrir un delito. Usted va a ir a la cárcel, ¿sí o no? Escúcheme bien. Si usted se da cuenta de algo, sabe cómo, los detalles, todo, y usted no reprende, va a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a la iglesia con un hermano, el pastor, los falsos profetas, y si sabemos que, y callamos, no podemos decir, se dice el pecado y no el pecador. Se me hace que este es un bistezote de este tamaño, así de grueso. Y algunos ya lo tienen atravesado aquí. Pero no es fácil digerir esto. Porque normalmente no estamos acostumbrados a estudiar la Biblia. Estamos acostumbrados a nada más, pero no a escudriñarla. Y cuesta trabajo, ¿se acuerdan? Yo les enseñé en los días pasados que Pablo le dijo a los corintios, dice, yo no pude hablarles como a gente madura, porque son niños en Cristo, y los niños son inexpertos, ellos quieren lechita, pero los que son maduros ya pueden comer el alimento sólido, y este es alimento sólido. Pero también dar al que es un niño en Cristo que se lo coma, bueno, ya crecerán. Ya madurarán y ya entenderán. Mientras, lo único que tienen que hacer es como los de Berea. Bueno, si ahí dicen, no le entiendo. Sí, pero entonces, y tienes un montón de cosas acá. Bueno, tranquilo, no, tampoco, no te vayas a suicidar. Ok, pues si son cosas, porque repito, normalmente no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que nos digan que tú todo lo puedes y que Dios te va a hacer rico y que quién sabe cuánto rollo. Pero estudiar la Biblia. ¿Qué hace? Y lo menos con reuniones de predicación de 20 minutos, si yo siempre me ando peleando con el tiempo. Una hora, hora y media, no basta para dar un solo concepto. Pues así están las cosas, hermanos. Ahora, otra pregunta. Repito la primera. ¿Cómo vamos a guardarnos de los falsos profetas si no decimos nada cuando los descubrimos? A mí cuando alguien viene y me dice, oiga pastor, vi un video de tal y así, 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 y yo sé que es un falso profeta, a veces hasta con algunos de ellos, yo personalmente he hablado con ellos, y se desenmascaran así, yo le digo, cuidado con este es un falso profeta. O sea, no nomás así a la ligera, porque se corre el riesgo de hacer un juicio mal, un mal juicio, según apariencias. Hay que tener mucho cuidado entonces. Pero viene otra pregunta. Cuando enseñamos a las ovejas, a la gente que viene a la congregación, cuando les enseñamos que los mormones son una secta de testigos de Jehová, ¿estamos juzgándolos? Ah, ¿verdad? ¿Estamos chismeando de los testigos de Jehová? ¿Los estamos calumniando? ¿Estamos murmurando de ellos? Porque decimos que los testigos de Jehová son una secta y que dicen que Jesús es un ángel, esa es una herejía. Jesús es el Hijo de Dios. Y si yo les enseño que son herejes y es una secta peligrosa, ¿estaré murmurando de ellos? ¿Estaré juzgando mal? Cuando le decimos a la gente que el Papa católico enseña y avala herejías, ¿estamos juzgando mal al Papa? ¿Lo estamos criticando, lo estamos calumniando, estamos chismeando o es verdad? Conforme a la Biblia. Bueno, usted ya se le está aclarando todavía más. Otra pregunta. ¿Aquel que habla de los errores del catolicismo está murmurando de la Iglesia Católica? ¿Son evidentes y bíblicamente comprobables? Pues no. ¿Acaso hay falsos profetas, acaso hay falsos apóstoles que se han introducido encubiertamente dentro del cristianismo con herejías? Nosotros debemos callar y no debemos juzgar a los que hacen tales cosas. ¿Debemos callar? Pues a estas alturas ya el que diga, no puede juzgar, es porque de plano no le ha amanecido. Así de plano. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en la Biblia. Fíjense, estoy abundando en ejemplos. Vamos a 1 Timoteo 1.19. 1 Timoteo 1.19. Aquí resulta que había dos miembros de la iglesia y Pablo tuvo un problema con ellos. Ellos habían causado una situación ahí y Pablo le escribe a Timoteo. 1 Timoteo 1.19 y 20. Dice así. Está instruyendo al joven pastor Timoteo y le dice, mantén la fe y la buena conciencia, Timoteo, la cual desecharon y naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y luego fíjese el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué le parece? Pregunta, ¿Pablo chismeó a Timoteo? ¿Pablo juzgó mal a Himeneo y Alejandro? ¿Pablo los criticó, los calumnió y murmuró de Himeneo y Alejandro? No, eso no es murmuración ni juzgar mal. Efectivamente, estos habían dicho herejías, habían blasfemado en contra de Dios. Y con todas las evidencias, Pablo los juzgó y los echó. Y luego le dijo, cuídate de este par. ¿Se hace eso en las iglesias hoy? No, porque no hay amor, si se hace. Lo que no hay es discernimiento, sabiduría espiritual, ni entendimiento de las Escrituras. Y me temo que muchos no conocen a Cristo, que dicen esas cosas. O de plano están en una inmadurez total en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Porque, pues de otra manera, otro ejemplo, ¿qué sentido tiene entonces la advertencia que hizo Judas, el hermano de Jesús, en Judas 1.3? Abra su Biblia. Judas 1.3. ¿Qué sentido tiene hacer una advertencia como la que hizo Judas contundente, tan enfática, si no se puede juzgar y se confunde con murmurar, con criticar y cuanta cosa? Judas 1:3, versículo 3, ¿ya lo tiene? No tiene capítulos. Dice así: amados los creyentes, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, fíjate, era asunto de salvación, ¿eh? Me ha sido necesario escribirles y exhortarles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí contender significa combatir, no con pistolas ni nada, sino habla de una defensa de la fe. Y aquí la fe significa las verdades del Evangelio. Les escribo para que defiendan con fervor, con ardor, como guerreros. Defiendan las verdades del Evangelio que les ha sido entregada a ustedes, los santos de Dios. Versículo 4. Esta era la razón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, simuladamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que se habían metido, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. A Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿era Judas un juzgón alarmista? Responda. ¿Era un criticón? ¿Era un chismoso? ¿Un calumniador y murmurador? Pero hay más, 2 Timoteo 4:10. (Ríe) Segunda Timoteo 4. Le escribe, y esto ya al final de la segunda carta, y le dice a Timoteo: porque Demas, así se llamaba, o sea, no está Demas, sino es Demas. Así se llamaba, un cristianoide que andaba por allí con Pablo. Fíjate, este Demas fue colaborador de Pablo, viajó con él, enseñó con él, andaba con Pablo. Y fíjate lo que pasó. Porque Demas me ha desamparado. ¿Qué hizo? Amando esto, y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era el equivalente a Las Vegas de hoy. ¿Dónde es? Es la ciudad del pecado. Pero fíjate lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, Demas, y lo conocía perfectamente, amó más este mundo y se fue a Las Vegas. Nada más cuando se fue a Las Vegas, ya te das cuenta. ¿Dónde andas? Acá en Las Vegas. ¿Qué andas haciendo allí, pastor? Oh, sacando, cazando venados. Pregunta, Pablo estaba juzgando y criticando, chismeando, hablando mal y murmurando de Demas que se había ido al mundo. No, lo está informando para que sepa, ore, vaya y lo reprenda, qué sé yo. Pero todavía hay más. Hasta las 3 de la tarde nos vamos a ir, los ejemplos que les voy a poner. A ver si después de eso todavía alguno dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Segunda Timoteo 4:14. Segunda Timoteo 4:14. No, y van a ver los correos que me manda la gente. No, todavía algunos, no, ¿cómo andas? Porque uno ni los está viendo, ni los están oyendo. Y ya se sienten como descubiertos, como diciendo, cállate, no enseñes eso, porque si lo oye mi pastor, o un pastor diciendo, cállate ya, porque si las ovejas oyen esto, me van a echar de la iglesia. ¿Quieren que me calle? Pues aunque digan que sí, no me calle. Segunda Timoteo 4:14. Ahí está otro ejemplo, dice, Alejandro el calderero, a lo mejor vendía calderas o las cuidaba, no sé, pero era el calderero, y se llamaba Alejandro. Dice Pablo, me hizo mucho daño. Lo que le había hecho es que se opuso mucho contra el ministerio de Pablo. Era un enemigo. Dice, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos, le pague conforme a sus obras. Fíjate el versículo 15, Tú también, cuídate de él. Así dice esta versión. Pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. Esta es otra versión. Se ha opuesto. ¿Qué dije yo? Ok. Se ha opuesto, resistido, pues son sinónimos, ¿no? Aquí dice, se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Entonces, Pablo le está diciendo, cuídate de ese tipo. Entonces, ¿era una murmuración o era una instrucción de advertencia de Pablo a Timoteo? De que se debería de cuidar de él. Ayer alguien vino y me dijo, oye, pastor, ¿qué opina de tal apóstol? Cuídate de él, le dije. ¿Por qué? O sea, como que está fascinado con las enseñanzas de él. Bueno, se nota que tú ves muchos videos y enseñanzas de él. Pues sí, bueno, él dice esto. Y se me quedó bien así. ¿Y usted cómo sabe? Pues porque yo lo conozco y lo veo. Y a veces lo he oído en vivo. Entonces, dice esto y sí o no. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. ¡Ay, no lo había notado! No, si te falta discernimiento, amigo. Era un joven. Entonces, yo le dije, cuídate. ¿Estoy juzgando a aquel falso profeta? No, le estoy diciendo, cuídate. Porque esos son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí les va el pilón. El pilón es la añadidura, porque hoy en muchos países luego me escriben, ¿qué es pilón, pastor? Ya, yo no tengo tiempo para contestar eso. Entonces mejor se los aclaro. Tercera de Juan, versículo 9. Aquí el apóstol Juan manda una carta y unas instrucciones. Fíjate lo que dice. Yo he escrito a la iglesia, o sea, a los cristianos. Pero Diótrefes, ay, ¿quién es este diantre Diótrefes? Pues era un líder ahí que, vamos a ver quién era. Dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Dónde habré visto actitudes así donde el Diótrefes del pastor, o del apóstol, o del profeta, aparece en todo, él quiere hacer todo, toda la gloria para él? ¿Dónde he visto eso? Se me hace que por acá, por Monterrey. Versículo 10. Dice, al cual le gusta primer tener el primer lugar en todo y no lo recibe. Por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, él sí calumniaba al apóstol Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí había expulsión injusta. ¿Por qué? Porque Diótrefes era un diantre, Diótrefes, un maestro falso, egoísta, autoritario. Entonces dice Juan, cuando yo vaya le voy a recordar todo esto porque hace estas cosas. Y abusa de su autoridad y expulsa a los hermanos sin justificación. Nada más porque a lo mejor alguno le decía, oye, Dios, diantre. Esto, usted es el pastor, pero mire, con todo respeto, no haga diferencia entre el pobre y el rico. Y a lo mejor, y tú cállate, y te me largas de aquí. Y sí, se queda el rico, ¿verdad? Y yo soy el pobre, pues me voy. Y los expulsaba. Oh, tremendo este. Versículo 11, fíjate la instrucción de Juan. Amado, este se le escribió a un cristiano llamado Gallo. No le ponga así a su hijo, ¿eh? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pregunta, ¿Juan estaba juzgando mal a Dios otra vez? ¿Estaba criticándolo? ¿Estaba chismeando de él a Timoteo? ¿Estaba chismeando a Gallo? ¿Estaba reprendiendo a un líder abusivo y corrupto? Estaba reprendiendo a un líder abusivo y corrupto. Cuando Pablo dice, y cuando vi que Pedro no se conducía íntegramente, lo reprendí cara a cara delante de todos porque era de condenar, y le dije, Pedro, ¿por qué te conduces hipócritamente? Vienen los judíos y te haces ahí. Vienen los gentiles y quieres quedar bien con todos. Esa conducta está arrastrando a otros cristianos, discípulos de Cristo, Pedro. Desecha esa conducta hipócrita. Y que Pedro le dijo, cálmate porque yo soy el Papa. Pedro no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era un hombre humilde que reconoció que su conducta no era correcta. Y en sus cartas dice, Pablo, el hermano Pablo le ha sido dado una sabiduría tremenda. Y habla muy bien de Pablo. Se ve que no había rencor ni amargura. ¿Por qué? Porque era un verdadero ministro de Dios. 1 Corintios 1:11. Ya, tenemos un receso porque hay un pastelito por ahí. Dice, 1 Corintios 1:11 dice, digo esto, hermanos míos, esto es una versión distinta a la Valera. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre vosotros. Me refiero a unos, a que unos dicen, pues yo sigo a Pablo, otros dicen, yo a Apolos, otros, yo a Cefas o a Pedro, y otros, no, yo a Cristo. Pregunta. ¿Pablo aceptó la crítica, el chisme, la calumnia, la murmuración de los de la familia de Cloé? Porque dice la versión que tenemos la mayoría es, ¿por qué he sido informado? No dice que es un chisme. O sea, los de la familia de Cloé le dijeron a Pablo, oye, fíjate que los corintios andan mal, aceptaron falsos profetas, ellos andan en la sensualidad impresionante, sus sentidos, son sectaristas, Pablo, tienes que hacer algo. Entonces le informan y él escribe la carta. A ver, si oye que ustedes hacen sus partidos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿murió Pablo por ustedes? ¿Murió Pedro por ustedes? Y les da una regañiza. Entonces, pregunta, ¿Pablo aceptó el chisme de los de la familia de Cloé? No es un chisme. Cuando un falso profeta o alguien que peca, o no genuino, que peca, pero no se arrepiente, pero allá anda predicando, allá anda cantando, ¿entienden? Y no se arrepiente y dice, a mí que ellos, a mí Dios me dio el ministerio y que me lo quite él, y ustedes no son nadie para juzgarme. Bueno, a ese que no se arrepiente, si yo veo, me doy cuenta que viene a Monterrey a hacer su conciertito o su conferencia, yo le hablo al pastor de Casa de Oración Monterrey y le digo, no participes con ellos. Él me va a preguntar, ¿por qué? Y yo le voy a decir, ¿por qué? Porque es una lesbiana, porque es un adúltero. Ya lo confrontamos, no se quiere arrepentir. Evítalo. No te juntes con él y mucho menos lo dejes cantar ni predicar en tu iglesia. Cuida a los hermanos y ya le cuelgo. Entonces iba a decir Timoteo, pero es Cristóbal. Entonces Cristóbal va a decir, bueno, he sido informado, ¿no? Porque luego algunos hermanos, no vamos a ir al concierto. Entonces el pastor va a decir, hermano, pero no, mira, por esto y esto y esto, por esto y esto y esto. Y no juzgue, pastor, para que no sea juzgado. Nah. Entonces el pastor le va a regalar una enseñanza, un disco de esta enseñanza. Vámonos sobre el final, mire. Lamentablemente muchos bien intencionados cristianos, son bien intencionados, han sido seducidos. Son gente de buen corazón. Los que dicen que no se debe de juzgar, no, dice, no, hay que guardar todo. La ropa sucia se lava en casa. Estos cristianos son de buen corazón, pero son ignorantes de las escrituras. Son sinceros, pero escuche esto, la sinceridad nunca ha bastado para librarnos del error. Los testigos de Jehová están sinceramente equivocados. Lo que la ignorancia está provocando es que los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos hermanos sigan devorando al rebaño de Dios. Desgraciadamente, muchos cristianos han confundido la gimnasia con la magnesia. Y por eso, hoy muchas iglesias son nidos, son centros donde el pecado corre por los pasillos de todos lados. Y no debe de ser así. Debe haber disciplina, hermanos. Jesús habló de eso y dijo, tu hermano tiene contra, tú tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solos. Esto está en Mateo. De los capítulos 16, 17 y 18, está corrido el tema. Dice, si tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solo. Y reprende a tu hermano estando tú y él solo. Así dice, repréndelo. Significa, oye, me pediste 10,000 pesos hace 15 años. No me has pagado. Yo los necesito. Por favor, tú te comprometiste a pagármelos. Ah, no, no tienes amor, dice el otro. No tienes amor. Por 15 años te ha tenido amor. Pero debes pagar si pediste prestado. Entonces, como hay un conflicto allí, entonces dice, ve tú y él solo y repréndelo. Si se arrepiente, dice el Señor Jesús, ¿qué dice? Perdónalo. Y reconcíliate con tu hermano. Has ganado a tu hermano. Y ya, hermano, perdóname, es tantos 15,000. Es más, te regalo mi carro. Ay, sí. No, con los 15,000 que le pediste, con eso basta. Pero dice, pero si no se arrepiente, ¿qué dice? toma aún dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ah, ¿no me pagas? No, y hazle como quieras, dice. Ah, mira, el hermano bien espiritual. Entonces el ofendido va con el pastor, le dice, oiga, hermano, pastor, pues el hermano pues, no me quiere pagar, ya hace 15 años que me debe. Entonces, pues yo ya le dije, ya le reprendí, le he dado mucho, y no me paga. Entonces yo quisiera que, si por favor, pastor, hablamos con él. ¿Cómo no?, dice el pastor, pero también le dice a otro. Entonces ahí van, dos o tres. Entonces lo agarran por ahí. Oye, hermano, queremos hablar contigo. Entonces se saca de onda, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Dice, pues aquí el hermano, a ver, pues hermano, mira, yo te presté hace 15 años 10 mil pesos y no me los has pagado. Y hasta te burlaste de mí, me ofendiste. Y yo, ah, pues perdónamelos, ¿no? Es que no, eso no quedamos. Quedamos en que tú me los ibas a pagar. Y yo de buena gana te los presté. O puede ser una ofensa de que te dijo cara de hamburguesa doble, o qué sé yo. Y estás ahí. Entonces, aquí está el pastor y otro testigo. Entonces el pastor, a ver, ¿qué pasó? No, bueno, hermano. Ok, ahí está, te voy a dar el cheque. Pero si no se arrepiente, ¿qué dice? Dilo. Ay, Dios, que se les baje la sangre hasta los pies. ¿Qué dice ahí en Mateo? Dilo a la iglesia. ¿Dónde ha visto eso usted? ¿Ha estado en alguna iglesia donde hagan eso? Pues se me dice que va a ser la primera. Dilo a la iglesia. ¿Qué es dilo? Hermanos, o sea, señal. Dice, ese, aguas, porque se pide prestado y no paga. Yo lo he hecho en casa de oración. Me dicen los que no entienden esto, pues me dicen que es falta de amor, que soy un tirano y que no sé cuánta cosa. Y yo no digo nada, nomás digo, ay, pobres hermanitos. Son ignorantes de la Biblia. Entonces, y si no hace caso a la iglesia, porque al ser señalado, entonces ya nadie le presta, ya todos así, y lo ven así como, pues, hermano, entonces, más de uno va a llegar con él y le va a decir, ay, hermano, ya ni la muelas. No, mi hermano, 15 años, no le has pagado, te has comprado 7 carros en 15 años, no le has pagado, no, de plano, entonces se me hace que ni cristiano, y empiezas a reprenderlo, entonces el otro siente la presión, ¿entiende? Y si no se arrepiente, ¿qué dijo Jesús? Tenle por gentil y publicano. ¿Saben qué significa eso? Adiós. Que te pare de sufrir allí. Nomás con que les des una lana te dejan hacer de todo. Eso dijo Jesús, mis queridos hermanos, de cómo se gobierna la iglesia. Pero ¿saben qué he descubierto? Y con eso termino. ¿Saben qué he descubierto como pastor? 27 años pastoreando la misma iglesia. ¿Saben qué he descubierto? Que en el primer paso, cuando dijo Jesús, ve tú y tu hermano solos, he descubierto que más del 90%, no, yo creo que más, 98% de los problemas de los hermanos en la iglesia se solucionan en el primer paso. Comprobadísimo. ¿Por qué? Porque si obramos bíblicamente, Dios nos dará respuestas bíblicas. Y tenemos que obrar así. Entonces, cuando alguien viene, oiga, pastor, que aquel hermano, hace poco pasó, fíjense lo que hago yo. Oiga, hermano, que aquel hermano, aquel que está ahí cantando con su guitarrita, me dijo, en eso pasó, y le dije, ¿es aquel? Dice, sí, es ese. Le digo, ¡ey, ven! Yo, dice, ven. Y le digo, oye, mira, ahí está mi oficina, métanse los dos, este te está acusando, dice que tú no sé qué. Yo, ¿qué dice? Bueno, métanse allí, y luego yo seguía aconsejando a la gente. Y duraron como media hora, y salieron abrazados llorando. Y luego yo, ¿qué pasó? Ya, no, ya se aclaró. Era un malo entendido, hermano. Es que, no, está bien, hermano, mira, pues, yo te amo en el Señor. Y dije, ay, gloria a Dios, ya se arreglaron. Pero también ha habido de lo otro, dos o tres testigos. Y ahí es otro grande porcentaje donde queda, porque se siente avergonzado delante del pastor, la persona, y otros par de pastores. Pero si no se arrepiente, Fíjense, son pocos, pero con estos dedos de la mano los cuento, pero públicamente he hablado yo y he dicho cosas. Y a algunos públicamente los hemos expulsado. ¿Saben qué me dijo una persona el día en que yo públicamente dije el nombre de dos falsos maestros que andan en conductas horribles? Pues era la iglesia, ya había, yo ya los había amonestado, había hablado con ellos, porque era gente que estaba bajo nuestra cobertura o nuestra supervisión espiritual. Yo batallo con esa palabra, pero bueno. Entonces, yo lo dije públicamente, que no tuvieran tratos, que no los escucharan, rompieran sus CDs, o sea, que no tuvieran que ver nada con esa gente. Entonces, al final se me acerca un matrimonio, así, casi, Dios les bendiga, y corriendo, así, pastor, pastor, queremos hablar con usted. Mire, yo me llamo fulano, mi esposa, mis dos hijos. Ah, sí, dice, queremos ser miembros de esta congregación. Es que hoy vinimos por primera vez, y mi primera reacción, yo dije, yo dentro de mí dije, vino la primera vez y dice, mire, es que yo vengo de la Ciudad de México, entonces me vine por causas de trabajo aquí a Guadalajara, y entonces tengo una lista de iglesias donde vamos a visitarlas y vamos a ver cuál es la que, y vamos a escoger. Dice, entonces cuando empezó a hablar de la disciplina y todo eso, y al final cuando dice todo eso, mi esposo y yo nos miramos y dijimos, aquí. Y yo le dije, ¿por qué aquí? Y su respuesta fue, es que aquí hay disciplina, hermano, y nos hace sentir. Sé que nos van a cuidar, nos van a llamar la atención, nos van a decir lo que es pecado, pecado, y no nos van a dejar que nos torzamos. Por favor, recíbanos, ¿no? Bienvenidos, hermanos. Fíjate. Lo contrario a lo que creen algunos, que hablando la verdad, se va la gente. Algunos se van, y si se van, que les vaya bien. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, aunque es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones. Señor, te pedimos sabiduría. Yo pido sabiduría, Señor, para los pastores, los que vas a ir levantando como columnas en este lugar. Por cada miembro de Casa de Oración Monterrey, para que tú, Señor, les des esa nobleza, humildad, para caminar en tus caminos, Señor. Y cuando algo sea reprensible, que acepten la corrección, la disciplina. Pero también, Señor, que sepamos distinguir las cosas, definirlas, lo que es juzgar, murmurar, chismear, y porque esto nos va a llevar a la madurez, a hacer juicios acertados y prevenir a las ovejas de los falsos hermanos, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles. Pido sabiduría, Señor, espíritu de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Desenmascarando a los falsos maestros en la iglesia, con el pastor Chuy Olivares, en directo. Desde el Hotel Courtyard Marriott, Galería San Jerónimo, en Monterrey, México.